Este es un mensaje de hermano José de radioblas.net que se llama así: ¿Cómo ser la esposa de Cristo? El precio que hay que pagar. Y en este mensaje empieza hablando Ángela diciendo: Buenos días a todos, queridos hermanos y hermanas, que el Señor los bendiga. Bienvenidos al programa de hoy del Vivo con hermano José. Y dice: Hoy queremos empezar con una canción especial dedicada a todos los hermanos que quieren crecer en Jesús y ser parte de la esposa, que es la cosa más fácil que hay. Solo hay que abandonar todo y vivir en el amor de Jesús. Comenzamos con la canción Si no amas. Y después de la canción, Ángela dice: Gracias Jesús por esta bellísima canción. Una canción nueva que recibimos por correo esta mañana, por un hermano, y las palabras son bellísimas. Y dice Ángela: Si no amas, no tienes un verdadero motivo para vivir. Y a mí lo que me gusta más es cuando dice: Si no amas, no estás bien. Ni siquiera tu existencia hace una diferencia si tú no amas. Hermano José: Hola, buenos días, dice Ángela. Y el hermano José dice: Buenos días, amemos. Y Ángela dice: Amén. Y el hermano José dice: Amemos, porque si no amamos, no hemos entendido por qué existimos. Y si no existimos, no podemos amar. Y de hecho es cierto que la gente que no ama, como a todos nosotros nos pasó de no amar, particularmente cuando todavía no habíamos nacido de nuevo, no existíamos. ¿Sabes? Nacemos muertos, vivimos muertos y morimos muertos, dice el hermano José. Uno que no nace de nuevo. Dios puso el amor en todos, hace llover sobre los buenos y los malos. Pero si no amamos, no hemos entendido nada. Y este cantante que hizo esta canción es uno que se convirtió, no uno que salió de la fábrica de la religión. Y la hermana Ángela dice: Sí, se ve que tiene un estilo un poco moderno, no un religioso. Y dice el hermano José: Sí, dice, es más fácil para uno que no pasó por el lavado de cerebro de las religiones perseguir a Jesús. Yo veo esta bendición. Y Ángela toma la palabra y dice, él dice, o sea, el cantante, que él se convirtió de ser ni frío ni caliente. Su testimonio es de ni frío ni caliente a convertido. Dice, es un cantante, no lo conozco, es italiano, que se convirtió desde hace pocos años. Y dijo que esta canción se inspiró en Primera de Corintios 13. Y dice el hermano José que él a la edad de 25 años todavía estaba con la marihuana en la bolsa, que fue cuando Jesús le dio el Espíritu Santo. Recibió a Jesús a los 9 años. Y sigue contando el hermano José que a los 9 años él quería ser padre de iglesia, de la iglesia católica. Y pensaba que tenía que ser un padre de la iglesia católica para poder ir al cielo. Y ya después oficialmente recibió a Jesús, o sea, no tuvo que convertirse en eso de la iglesia católica para poder ir al cielo, ya después lo entendió. Y dice que a la edad de 25 años Jesús lo bombardeó con el Espíritu Santo, se lo dio y él explotó. Y al día siguiente fue a evangelizar con una Biblia que un hermano le había dado. Y Jesús dijo que empezó a orar con las personas que encontraba para que recibieran a Jesús como su Señor y Salvador. Y dice, todavía estoy continuando, ya pasaron 42 años desde entonces. Y dice, no me despierten, estoy bien así, dice el hermano José. Sí, he tenido mis altos y mis bajos y mis altos durante estos años, pero Jesús me dio la gracia y nunca me he alejado de amarlo y de seguirlo. He pasado de todos los colores, pero mi amor por Jesús siempre ha quedado el mismo en todos estos años. Así que debo dar la gloria al Señor. Así que si no amas, no sabes qué es la vida, dice el hermano José. Y Ángela dice, amén. Y sigue diciendo el hermano José que la vida no es un trabajo, no es un sueldo, comprarse un carro que tendrás que dejar, comprar una casa por la cual los herederos se odiarán y se pelearán por ella. En los tribunales hay gente que todavía no ha muerto y ya los herederos se están peleando. Gloria al Señor, dice el hermano José. En cambio, cuando nosotros aprendemos a amar, es bellísimo, dice el hermano José. Me acuerdo de una historia de un hombre que me contaron que era sordo y hizo su testamento para dejar lo que quería dejar a sus herederos, porque se estaba preparando para morir. Y si como era sordo no escuchaba lo que decían los demás. Y un día fue con un doctor que le puso un aparato que podía escuchar perfectamente. Y después de una semana cambió el testamento 2 veces porque escuchó lo que los herederos decían de él. Cambió el testamento dos veces y creo que desheredó a alguien. Pobres ciegos, dice el hermano José. Dice el hermano José, mira, yo no poseo casas, no poseo terrenos, ustedes lo saben. Poseo solo los trapos que llevo puestos. Sí, tenemos un carro que aquí usamos todos. Lo que poseemos es de todos, aquí nadie tiene su cuenta privada. Y sabes, soy libre. Aquí donde vivimos nosotros ninguno tiene problemas para dormir en la noche de cómo haremos dinero mañana. Si hay dinero vamos a evangelizar y si no hay dinero vamos a evangelizar, que pasó muchas veces. Y el hermano José nos cuenta una historia del 79 en Venezuela que dice que fueron a evangelizar y dicen que los hospedó una señora muy gentil, evangélica, que era sobre una isla y esta señora nos daba de comer. Y dice, estuvimos un mes y medio en esa isla, éramos tres, y pensamos, no tenemos dinero para pagarle toda esta comida, y pensamos, vamos con una bolsa y hagamos una colecta misionaria. Cuando íbamos por las casas decíamos, hoy recogemos dinero para la misión, o también comida, y siempre había que nos daba un poco de pan o un poco de queso. Nos llevábamos una botella de óleo vacía para el óleo, porque ahí el óleo costaba muchísimo. Y encontrar quien te regalara un cuarto de óleo era como oro molido. Y ya en la noche se lo dimos a la señora estaba muy contenta. Y la señora muy contenta decía que no nos teníamos que molestar y daba gracias a Dios. Y dice el hermano José, íbamos a evangelizar sin el dinero y nunca faltaba quien nos daba ofertas o algo de comer. Y aparte el evangelio venía predicado. Así que cuando no tengan dinero, vayan a evangelizar. Y cuando tengan dinero, vayan a evangelizar. Se ríe un poco la hermana Ángela y dice amén. Y dice el hermano José tomando la palabra de nuevo, el cristiano que se queja que no tiene dinero no ha entendido nada. No necesita dinero, necesita solo fe. Claro, si hizo el error de endeudarse, caíste como el drogado que cae en la droga y debe orar que Jesús lo libere. Si tus finanzas están muertas, nosotros creemos en la resurrección, dice el hermano José. Dios puede hacer resucitar tus finanzas. Y del resto, por ejemplo, si el Estado anticristo, los bancos anticristo, te están presionando mucho, hay una solución, dice el hermano José. Se llama nada teniente. Si tú no tienes nada, no pueden quitarte nada. ¿Está bien? Los hermanos en Italia nos dijeron que puedes incluso salir de Italia aunque tengas deudas. Aunque tengas deudas en el país, puedes salir. Sales y simplemente no posees nada. Vas en el extranjero y te renuevan el pasaporte en la embajada. No eres buscado como un terrorista, simplemente tienes deudas. Hay leyes que dicen que no pueden quitarte cosas indispensables para vivir. No sé si siquiera te pueden quitar el carro, no sé. No sé mucho de este tema. Así que puedes venir aquí y trabajar como trabajan los inmigrantes. Los inmigrantes que están aquí trabajando, la mayor parte de ellos tienen deudas en sus países de origen. Y resolvieron el problema, simplemente se fueron. Sus consulados no los están buscando. Así que si tienen deudas encima, trabajen tranquilamente y en un modo o en el otro se compran un boleto y vayan a la nación que Dios les ha mostrado, un refugio listo para ustedes. ¿Qué es un refugio, Ángela? Pregunta el hermano José. Y el mismo hermano José responde, cualquier lugar fuera de Europa o de Estados Unidos. Eso es un refugio, dice el hermano José. En cualquier país del tercer mundo donde cultivas tu propia comida, eso es un refugio, dice el hermano José. Porque allí las cosas no estarán tan mal, especialmente si te mueves a un lugar donde hay agricultores. Ahí siempre habrá de comer. Ayer estaba con mi hijo John, que corría adelante y atrás, que recogía las uvas, porque aquí tenemos de esas plantas donde crecen las uvas. Aquí en Sudamérica, es verano y estamos aquí. Y él venía con las uvas, ¿está bien? Aquí estamos aprendiendo a hacer trampas para atrapar conejos. Evangelizamos a uno que nos enseñó cómo atrapar conejos, con un hilo de fierro. Atrapamos conejos y comemos conejos. Sobrevives así, dice el hermano José. Y dice hermano José, Ángela, toma la palabra, si no aquí me voy adelante por mucho tiempo. Y Ángela se quedó pensando diciendo que dice que se quedó pensando de que hasta ahora no han atrapado conejos, que sus perros son mucho mejores para atraparlos. Y sí dice el hermano José de que el otro día vieron a uno de sus perros con un conejo en la boca. Y dice que hasta el gato atrapa lo que debe atrapar. Atrapó un ratón gigante. Y dice el hermano José que hasta escorpiones hay ahí. Y dice la hermana Ángela que sí, que lo notó, que una vez encontró uno bajo su cama. Y dice el hermano José, para la felicidad de Ángela hay escorpiones aquí. Y dice Ángela que no, 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 que ella cada noche antes de dormir se fija debajo de la cama. Cada noche ve bajo su cama si hay algo. Ahora últimamente dice Ángela que ha comprado un producto que es para repeler a estos insectos, como alacranes y todas esas cosas. Y dice el hermano José que está escrito en el libro de Ezequiel. Dios habla a Ezequiel y le dice, hijo de hombre, no tengas miedo de ellos, porque tú vives en donde están los escorpiones. O sea, este vivir en alguna cueva, dice el hermano José. Y dice el hermano José, ¿sabes? El Señor me mostró el otro día, no es que yo sea un experto de escorpiones, aunque mi esposa es muy similar a un escorpión. Me pica de vez en cuando, dice el hermano José. Está siempre calladita, calladita, tímida, pero cuando pica, pica. Es una picadora mi esposa, dice el hermano José. Y dice el hermano José que estaba orando a Jesús que cómo iban a hacer con el problema de los escorpiones. Y dice que Jesús le dijo, no tengas miedo, los escorpiones no atacan al hombre, te pican solo por defensa. En otras palabras, puedo ir por la casa, pero no vienen a picarte, sino lo hacen solo por defensa. Así que Ángela, puedes estar tranquila, dice el hermano José. Y dice Ángela, el otro día también me puse a pensar, ¿cuál es la peor cosa que podría pasar? Al máximo me pican, ¿y después? Y después nada, sigo adelante porque siempre me recuerdo de ese versículo donde dice, les he dado el poder de caminar sobre serpientes y escorpiones. Así que no debo tener miedo, dice Ángela. Y así me doy ánimos con este versículo. Y voy a dormir tranquila, duermo bien, dice Ángela. Pero debo orar primero siempre antes. Ese es Lucas 10:19. Muy bien, Ángela, dice el hermano José. Así que hermanos, si necesitan de alguien que los proteja de los escorpiones, refiéranse. Comuníquense con Ángela. Ella se está haciendo toda una experta. Ángela, ¿qué tienes en el programa el día de hoy? Y dice Ángela, hoy comenzamos con esta canción porque hoy queremos hablar del amor y antes que todo el amor de una esposa para su esposo y sobre todo cómo llegar a ser esa esposa llena de amor. Sí, dice el hermano José, muchos hermanos nos han escrito que quieren saber más sobre la esposa de Cristo porque estas cosas no hablan en las iglesias. Los únicos esposos o esposas que hablan son de los que ya se divorciaron, o que tienen problemas, o que están trabajando con la esposa de alguien más, pero no hablan poco o nada de la esposa de Cristo. Así que yo estoy orando que el Señor Jesús nos dé más mensajes sobre la esposa de Cristo. Y aquí hay un mensaje que Jesús me dio, y este mensaje me lo dio esta mañana. Me desperté un poco antes y yo tomé apuntes. Ángela, te he dado la lista de escrituras como siempre. Y Ángela dice, sí, todo listo. Gloria al Señor, es el hermano José. Y dice, cuando tú decidas, comenzamos. Y Ángela dice, ahora. El hermano José dice, vamos en el nombre de Jesucristo. Vamos con la esposa. Gracias, Señor, dice Ángela. Y el hermano José dice, un mensaje, cómo convertirse en la esposa de Cristo. El precio que hay que pagar. Ese será el título. El mensaje del joven rico. Porque seguido nos piden, ¿cómo ser la esposa de Cristo? La respuesta es, así como la salvación. Ser la esposa es la cosa más fácil o la más difícil, dependiendo a quién queremos dar nuestro corazón. Entonces, Ángela, ¿quieres ir a Mateo 19, del 16 al 24 de versículos? Y Ángela dice, Mateo 19, 16, que dice así, entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo, que es más fácil pasar por un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Aleluya, dice el hermano José. El hermano de Jesús al joven rico nos habla de idolatría, de poner algo delante de Dios. Este joven, en su caso, porque puede ser cualquier cosa, pero en el caso de este joven era su dinero, sus posesiones. En otros casos pueden ser otras cosas. Uno que no tiene dinero, por ejemplo, un mendigo que no tiene dinero, su idolatría puede ser una banca donde duerme. Para él esa es su banca y no la comparte con nadie. Vamos a Lucas 14, del 15 al 24. Estas escrituras nos dicen cuál podría ser la idolatría que bloquean la salvación. Atención, porque este joven rico era salvo. Y de hecho le pregunta a Jesús, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Y Jesús le dice, observa los mandamientos de Moisés. Jesús está diciendo, si observa los mandamientos de Moisés, eres salvo. Pero el joven le dice, ¿qué más me falta? Porque estas cosas ya las he hecho. Y Jesús le dice, si quieres ser perfecto. Y aquí que llegamos un escalón más arriba, al escalón de la esposa. Salvación, sí, eres nacido de nuevo. De acuerdo. Pero la salvación está más en alto. Jesús la llama la perfección. Si quieres ser perfecto, da el dinero a los pobres. Ven y sígueme, dijo Jesús al rico. Así que, ¿cuál es la idolatría que puede bloquear? La idolatría que puede bloquearnos de ser la esposa de Cristo. Lucas 14, del 15 al 24, dice el hermano José. Y la escritura dice así. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decirle a los convivados, venid, que ya todo está preparado. Entonces a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Gloria al Señor, dice el hermano José. Así que como vemos aquí, por ejemplo, en la religión vemos uno que, por ejemplo, se droga. Piensan que están separados de Dios. Y aquí en esta parábola vemos que no. Dicen que por cosas que pueden ser buenas, porque se casaron, tomaron esposa, una casa, compraron animales, compraron un terreno. O sea, no son personas que van ahí a robar o a hacer atentados terroristas. No, son cosas legítimas. Pero estas cosas los separaron de la cena. Y esta parábola se habla de la cena, que tiene que ver con las bodas del Cordero, el matrimonio, y dice, ninguno de estos probará mi cena. Así como hoy vemos, por ejemplo, en las religiones que, ¿por qué las personas no son discípulos de Jesús? ¿Por qué trabajan? Porque tienen animales que asistir, una ocupación, una esposa, un marido o hijos. ¿Son cosas equivocadas? No, pero los ponen por delante de Dios. Así que cualquier cosa, si es usada para la gloria de Dios, entonces se convierte en fidelidad. Pero cuando viene puesta delante por encima de Dios, se convierte en idolatría. Una persona puede ser nuestro ídolo. Amar una novia, una esposa, al punto de que la noche no duermes si no tienes esa novia o esa esposa. Esa es idolatría porque ha tomado el puesto de Dios. Y toma la palabra la hermana Ángela y dice, ¿sabes? Está el testimonio de un predicador que dijo que recibió una carta. Él predicaba mucho sobre la curación y tiene de hecho una escuela que enseña cómo hacer curaciones milagrosas. Y contó un testimonio que recibió una letra, una carta, de una pareja que ellos estaban de acuerdo con el mensaje, que somos llamados de Dios, que debemos también aprender cómo hacer curaciones, cómo ser discípulos de Jesús. Pero no podemos venir a seguir esta escuela porque tenemos que cuidar a nuestros perros. y amamos estos perros y no podemos dejarlos. Y el predicador le respondió, yo oraré para que vuestros perros mueran, porque son los perros que los bloquean de seguir a Jesús. Y esta fue una respuesta fuerte de parte de un predicador, de amor de Jesús, pero es justamente la respuesta bien, porque esos perros son un ídolo que te detienen de seguir a Jesús. No es posible de que un perro sea más importante que Jesús. No se puede, dice Ángela. Es idolatría. Y dice, sí, el hermano José. Esto es fácil con el ejemplo de los animales. Pero aquí Jesús dice, la esposa. Si uno va con los perros que deben comer, dice, no entrarán en mi reino. Dios creó a los animales, dice el hermano José. Dios te da una esposa y un marido, pero no te lo da para que tú lo conviertas en un ídolo. Amén, dice Ángela. Y dice el hermano José, incluso las cosas más bellas, más hermosas, las más grandes bendiciones que Dios nos da, también eso se pueden convertir en ídolos, si las ponemos en primer lugar en vez de dejarlas al segundo lugar. Jesús, por ejemplo, tuvo que dar lo mejor de sí mismo, tuvo que dar su vida, tuvo que dar hasta su última gota de sangre. ¿Qué fue lo que dio a Abraham? Dio lo que más amaba, su hijo. No tuvo que abandonar, por ejemplo, la pornografía a Abraham, tuvo que abandonar a Isaac. Dios no le dijo, abandona tus pecados. No, le dijo, sacrifica a Isaac. Una cosa buena, una cosa que Dios le dio. La cosa que Abraham más amaba. Entre las cosas que Dios le había dado, su propio hijo. Y dice el hermano José, el soldado casado del mundo, que tiene hijos, los tiene que poner sobre el altar si quiere ir a combatir. Incluso si se tratan de cosas terrenales, cosas equivocadas, guerras terrenales, muchas veces equivocadas. ¿Podría Dios pedirnos menos? Miremos qué hacen los soldados del mundo que combaten por el mundo en guerras equivocadas. ¿Puede acaso Dios pedirnos menos? Aunque seamos pastores de una iglesia, Dios nos ha dado ovejas. Todo esto debe siempre estar sobre el altar. No pensar que pertenecen a nosotros. Así que no es nuestra denominación, no son nuestras ovejas, sino que son de Dios y nosotros somos solo siervos inútiles y no somos indispensables. Lo leemos en Mateo 3:9, que dice así la Escritura. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar a hijos a Abraham aún de estas piedras. Está bien, dice el hermano José. Esto decía, nosotros somos hijos de Abraham, no necesitamos seguir a Jesús o a Juan el Bautista. Nosotros somos hijos de Abraham. ¿Y qué dicen el día de hoy? Nosotros somos católicos. Otro dice, yo soy el Papa. Y otro dice, yo soy un gran pastor evangélico. No necesito dejar mi religión para seguir al Jesús de hoy. Sabes, hay un Jesús de ayer y un Jesús de hoy. Es siempre el mismo en el Evangelio, pero cambia el modo de seguirlo. Ayer, por ejemplo, el Evangelio se seguía, no sé, yendo en Galilea, junto a Jesús y los 12, o los 70. Hoy, por ejemplo, se sigue a Jesús evangelizando donde quiera que estemos. Y después la llamada que me dijo Jesús saliendo de las zonas del diablo, Estados Unidos y Europa, porque allí los cristianos serán puestos en cárceles, serán perseguidos y serán asesinados. ¿Qué debería hacer el Señor con un soldado que muere muy valorosamente en la batalla? El Señor necesita de soldados que sobrevivan, que puedan combatir, que puedan vencer al enemigo, que puedan ganar almas. El Señor no necesita de mártires que mueran muy, muy temprano, muy luego. Los mártires deben morir lo más tarde posible para provocarle el mayor de daño posible al diablo. Pablo, Pedro y los demás discípulos no murieron lo más temprano posible. Al contrario, trataron de sobrevivir lo más posible. Después, cuando llegó el momento, murieron también. Nuestra tarea no es morir por Jesús, es de vivir por el Señor y de llevar fruto para el Señor. Y al final quizás también tendremos que morir. Está bien, dice el hermano José. Veamos, por ejemplo, el caso del joven rico, Mateo 19. Su idolatría eran sus casas, sus terrenos, su dinero. Vemos aquí en esta historia de Mateo 19, que está repetida en Marcos capítulo 10, vemos aquí la diferencia entre este joven, que incluso si era salvado, era salvo, no era parte de la esposa, y esto por elección suya. Así que aquí vemos que no es Dios quien elige quién es parte de la esposa, sino que somos nosotros mismos. No es el marido que escoge si la esposa será fiel o no. No es tampoco la esposa si decide que si el marido será de Dios. Es la persona en cuestión quien elige. Así que vemos a este joven rico de Mateo 19 que era salvo en el hecho de que observaba los mandamientos de Moisés. Y este es un gran enseñamiento. ¿Cómo se salvaban las personas en el Antiguo Testamento? Siguiendo la ley de Moisés, porque la ley de Moisés contenía un pacto que decía, vendrá el Mesías. Creyendo en la ley de Moisés, ¿creías también en eso? Y creyendo que el Salvador tendría que venir, tú admitías que te servía un Salvador y eras salvo, o nacido de nuevo, como quieras llamarlo. Pero Jesús le dice, te falta una cosa. Él observaba la ley de Moisés, pero no era perfecto. Él sentía en el corazón, yo he hecho todo, ¿qué más me falta? ¿Por qué preguntaba qué le faltaba? Porque en su corazón, en su espíritu, sabía que algo le faltaba. ¿Cómo es que el dinero no me hace feliz? ¿Cómo es que tengo todas estas cosas y no me siento satisfecho? Y Jesús le dice, te falta una cosa. Tenía que abandonar todo, en su caso su dinero. Y por no abandonar eso, no podía entrar en ese reino de Dios, donde está el esposo. Porque hay diferentes reinos en el reino de Dios, dice el hermano José. Juan 14 dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. No estaba hablando de apartamentos en la vía principal de la ciudad, en la calle principal de la ciudad. Está hablando, como dice en Lucas 22, 22, 28, dice, yo les daré un reino. Cuando dice hay muchas demoras, está hablando de reinos. ¿Cómo era la Italia, por ejemplo, feudal? Estaba el conde, el marqués, el duca, el superduca, el príncipe y el rey. En este caso, el rey es Jesucristo. Los feudatarios, el duca, el archiduca y todos ellos, somos nosotros, aquellos entre nosotros, en base en cómo somos fieles aquí con las riquezas, de los demás recibiremos las nuestras. ¿Entiendes? Así que el reino de Dios estará dividido así. Así que este joven rico, en Mateo 19, no tenía acceso en esa parte del reino, donde está el esposo, donde está Jesús, donde están los discípulos y otros como ellos, que se llama la Nueva Jerusalén, que representa a la esposa de Cristo. Y dice la hermana Ángela, tomando la palabra, que hay diferentes niveles en el reino de los cielos. Y dice, es interesante que lo comparaste con los feudales, porque no es fácil entender cómo será el reino de los cielos, dice Ángela. Y de hecho, una pregunta que tenemos para más tarde es de un hermano que quiere saber cómo será esta diferencia entre los que son la esposa de Cristo y los que no lo son. Y esto me hace pensar mucho en Mateo 25, donde están las 10 vírgenes, dice Ángela. 5 entran en la cámara nupcial a casarse con el esposo y las otras 5 no, aunque son ellas también vírgenes dentro del reino de Dios. Y dice el hermano José, todos en la espera de casarse. Así que no está hablando de los ateos. No hay ateos o satanistas que esperan de casarse con Cristo. Estos son cristianos al 100%. No solo son cristianos, sino que están arriba de la media. Porque muchos de los cristianos ni siquiera entienden lo que es casarse con Cristo o qué es el matrimonio, las bodas del Cordero. Estas cosas no las entienden aún, porque estas cosas no se las enseñan, en las iglesias no se los enseñan. Aquí está hablando de cristianos de alto nivel que están esperando a casarse con Cristo. Amén, amén, dice Ángela. Y este es el objetivo final de llegar a ser la esposa, y para eso tenemos que abandonar todo. No como este joven rico que había una cosa que ponía delante de Dios, su dinero. Pero eso se convirtió en idolatría. Exacto, dice el hermano José. Pero cualquier cosa, uno que no tiene dinero, puede idolatrar una esposa, unos padres, un hijo, un trabajo, cualquier cosa. Y estoy hablando de cosas bellas, dice el hermano José. No estoy hablando de pornografía, de adulterio, de fornicación, de robar. No, no estoy hablando de eso. Estoy hablando que la idolatría, la cosa peor, son cosas engañosas. Son las cosas justas, bellas, que Dios te ha dado una casa, una familia, un trabajo, una esposa, cualquier cosa. Estas son las cosas con las cuales el diablo te engaña. Y Ángela pregunta, ¿entonces esto significa que todo el mundo debe dejar estas cosas bellas, abandonarlos para seguir a Jesús, incluso la esposa y los hijos y todo? Y el hermano José responde, a menos que no entrenes a tu familia a seguirte, sígueme a mí como sigo a Cristo, porque si no, sí, si tienes una esposa o hijos o padres que te son de obstáculo para seguir al Altísimo, a Dios, a Jesús, debes separarte, dice el hermano José. Segunda de Corintios 6:14 nos da esta escritura el hermano José. Y Ángela dice, pero tú siempre dices que un cristiano nunca se divorcia. Y dice el hermano José, y si es así, un cristiano no se divorcia. Y pregunta Ángela, ¿cómo te puedes divorciar si no te puedes separar? Perdón, ¿cómo te puedes separar si tú no te debes divorciar? Y Jesús pregunta que si él abandonó a su madre. Perdón, hermano José pregunta que si Jesús abandonó a su madre. La respuesta es sí, dice que la abandonó, pero él la abandonó porque ella no lo siguió, pregunta hermano José. Y Ángela dice que Jesús respondió y siguió la llamada que Dios le había dado. Dice hermano José, ¿María lo seguía? No. Y hermano José dice, no es Jesús quien abandonó a la madre, es ella que no lo siguió. Si María hubiera sido una discípula como todos los demás, lo hubiera seguido como los 12. Dice hermano José, pero esto no pasó, o como las otras mujeres. En Lucas 8 dice que había mujeres que seguían a Jesús y María no estaba. María era una santa normal como todos los otros. Ella no está ni siquiera al nivel de María Magdalena y de las otras mujeres que lo seguían. Lucas capítulo 8, había mujeres que lo seguían. De hecho, cuando María, madre de Jesús, llega con Jesús en Mateo 12, que se presentó, Jesús dijo, ¿quién es mi madre? ¿Y qué manera es esa de tratar a la madre? Así la trató, dice el hermano José. ¿Quién es mi madre? Y Jesús dijo, estos de aquí que hacen la voluntad de Dios son mi madre. Y así que, ojo, no estoy diciendo que María no era una buena santa. María fue una buena santa. Y Ángela dice que María creía en Jesús. María creía que Jesús era hijo de Dios. De hecho, a veces está presente en la Biblia. Y hermano José dice que María era una santa, pero que Jesús pone a sus discípulos al mismo nivel. ¿Quién es mi madre? Los que hacen la voluntad de Dios, dijo Jesús. Y también le dijeron, bendita la madre que te tuvo y te crió. Y Jesús le respondió, más bien benditos los que hacen la voluntad de, los que escuchan la voluntad de Dios y la obedecen. Y dice el hermano José, quiero volver a este punto porque hoy en día hay mucha idolatría. Enaltecen a María, a San Pablo, a San Pedro. Dice, no tienen que enaltecer ninguno de estos hombres o mujeres, tienen que enaltecer a Jesucristo. Dice hermano José, me quito el sombrero ante María, ante Pablo y ante Pedro. Pero ellos no tienen nada que ver con la adoración. Nada. Ok, así que intentemos meternos esto bien en la cabeza, dice el hermano José. A ver, regresamos a la esposa y Ángela toma la palabra y dice, sí, antes quisiera hacerte una pregunta. Que llegó de un hermano por correo, que se llama José. Y dice, los estoy escuchando. A propósito de la salvación, quisiera hacerle una pregunta al hermano José. Tú dijiste que para ser salvados, ser salvo, hay que seguir los mandamientos. Yo no he respetado ni siquiera uno. Entonces estoy perdido. Y el hermano José dice, y entonces aquel que estaba crucificado al lado de Jesús, que le dijo, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuántos mandamientos crees que pudo haber obedecido ese ladrón? Y Ángela se ríe un poco y dice, no muchos. Y José, el hermano José, responde a este hermano que quizás no entendió muy bien la historia de Mateo 19, donde le preguntan a Jesús que qué tienen que hacer para tener vida eterna y Jesús le dice que obedezcan a los mandamientos. Jesús le dice, sigue la ley, siguiendo la ley tienes la salvación, pero se está refiriendo a la ley de Moisés. Se está refiriendo a la era del Antiguo Testamento. Pero en ese tiempo Jesús todavía no había sido sacrificado, no había resucitado. La salvación estaba todavía en la obediencia de la ley. O sea, hasta que Jesús no resucitara, se salvaba uno obedeciendo todavía la ley. Después, cuando Jesús resucitó en Romanos 10:4, ¿qué dice? Cristo es la terminación de la ley. Pero para poner fin a la ley, Jesucristo tenía que morir y resucitar. Porque la ley solicitaba la muerte de Adán y Eva y de todos nosotros. Muriendo Jesús en nuestro lugar, este mandamiento ya se cumplió. Ya no había más necesidad de esto. Así que la ley había terminado y terminada la ley, ahora nos salvamos en Cristo. No te salvas más con la ley porque la ley ya no está más. Se acabó, está terminada, a menos que uno no rechace a Jesucristo. Porque si rechazas a Jesucristo, estás bajo la ley de Moisés. Por ejemplo, los hebreos hoy cómo se salvan, siguiendo los mandamientos, como en los tiempos de Moisés. Así que dile a José, dice hermano José, que este hermano que se llama igual, que sí, es verdad que Jesús dijo que se salvaban siguiendo los mandamientos, pero esto se lo estaba diciendo a uno que no había entendido que Jesús era Dios y que Jesús era el Salvador. Así que lo puso bajo el nivel de la ley, que la ley todavía era válida. Sí, dice Ángela, y ahora todos nosotros los que estamos bajo el Nuevo Testamento, bajo la gracia de Jesús, nos salvamos creyendo en Jesús y confesando que creemos en Él como Salvador. Y dice el hermano José, exacto, ahora no hay más necesidad de mantener la ley. Obviamente no te estoy diciendo que puedes ir a matar, a robar o a cometer adulterio, no. Estoy diciendo que ya no hay más necesidad de mantener la ley para ser salvo, para la salvación. La ley la seguimos manteniendo, obviamente no robando, no matando, es lógico, pero no con el objetivo de la salvación. Ahora la salvación deja de estar dentro de la ley como estaba antes. Ahora está en Jesucristo, que sí, me disculpas, pero no hay comparación, dice el hermano José. Antes tenías que matar animales, esto y el otro. Ahora, en cambio, basta que dices lo que está escrito en Romanos capítulo 10, versículo 9, que dice, Jesús, te acepto, te recibo, ¡pum!, se acabó. Volvamos al ejemplo del ladrón puesto en la cruz que creía en Jesús como Salvador y que le pidió perdón y que se acordara de él cuando entrara en su reino. Y él le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué mandamientos pudo haber obedecido ese ladrón? Dice Ángela, estoy seguro que casi ninguno. Pero él creyó, él creía que Jesús era Dios y era el Salvador. Así que cualquier duda que tengan, dice el hermano José, manden sus preguntas. No tengo ningún problema y no crean que me molestan. Así que ahora, ¿qué hacemos, Ángela? ¿Volvemos al tema de la esposa de Cristo? A lo que Ángela responde sí. Y el hermano José habla y dice, nos quedamos en el reino de Dios. Nos quedamos también que a la salvación estaba antes de que uno se salvaba observando la ley de Moisés. Te daba la salvación, no ibas al infierno si la mantenías. Y también con el sacrificio de animales, obtenían el perdón porque nadie podía mantener la ley perfectamente, ya que todos pecaban. Y allí donde alguien no lograba mantener la ley porque nadie nunca ha podido mantenerla, había el sacrificio de animales. Pero llegando Jesús llega a la perfección. Quien lo recibe ahora no puede solo ser salvo, sino que también puede formar parte de la esposa. Ahora, el reino de Dios, ¿dónde es? Es donde está el esposo, Jesús. O sea, donde está la nueva Jerusalén. Ve Apocalipsis 21, versículo 2. Y ahí habla de la nueva Jerusalén, que representa a la esposa de Cristo. Esta es la cámara nupcial, el lugar donde solamente la esposa va a entrar. Apocalipsis 21, 2. Que dice así: Y vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, bajar del cielo directamente de Dios. Lista como una esposa para su esposo. Apocalipsis 21, 27, dice el hermano José. Dice así esta escritura: Nunca entrará en ella nada impuro, ni los idólatras, ni los farsantes, sino sólo aquellos que tienen su nombre escrito en el nombre de la vida, el libro del Cordero. Y el hermano José dice: ¿El capítulo de qué habla? Y Ángela responde: De la Nueva Jerusalén. Y dice, ok, el hermano José, así que nadie entrará sino solo los que están inscritos en el libro del Cordero, que no es el libro de la vida, porque el libro del Cordero es otro. En cambio, el libro de la vida es otro libro, Apocalipsis 3, 5, donde dice que uno puede ser borrado. Del libro de la vida se puede ser borrado. Hitler fue borrado, Mussolini fue borrado, etcétera, dice el hermano José. Y todos aquellos que rechazan a Cristo, cancelados, borrados. Pero el libro del Cordero, quien entra allí, no. Porque la salvación a este punto depende de la sangre de Cristo. Cristo no debe ser ni católico ni protestante, debe solo recibir a Jesucristo. Amén, dice el hermano José. Y los versículos 16 y 21, dice el hermano José, estoy hablando de Mateo 19, que dice ahí, uno le dice, Maestro, ¿qué debo hacer de bueno para tener la vida eterna? Y Jesús le respondió, está leyendo la hermana Ángela, si quieres entrar en la vida, observa los mandamientos. Y en el versículo 21 le dice, si quieres ser perfecto, ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Después ven y sígueme, y tendrás un tesoro en el cielo. Y toma la palabra el hermano José y dice, en conclusión, aquí hay una diferencia, esto ya lo hemos explicado, entre la salvación y la esposa. Está claro, Ángela, dice el hermano José, y Ángela responde, sí, muy claro. Así que lo repito, dice el hermano José, hay una jerarquía. Vida eterna, observa los mandamientos de Moisés. Sí, pero ¿qué me falta? Ah, si quieres ser perfecto, entonces tienes que abandonar todo. Así que como se puede ver este detalle en la parábola paralela, en Mateo 19, se encuentra en Marcos 10. Este detalle no estaba y un día Jesús me lo mostró, dice el hermano José. Y se me abrieron los ojos, dice el hermano José. Antes nunca lo había entendido. En Mateo 19 hay una parte de esta parábola que Jesús cuenta que en Marcos 10 no estaba. Y dice el hermano José que se impresionó mucho cuando la leyó porque se le abrieron los ojos. Y que es importantísimo porque el joven dice, ¿qué me falta? Y Jesús le dice, si quieres ser perfecto, da todo a los pobres. Sí que hay una diferencia aquí entre la salvación y la esposa. Está bien, dice el hermano José. Y vemos lo mismo en Mateo 13, que Jesús habla del buen semen que da fruto, 30, 60, 90 o el 100%. Ahí también hay una diferencia. En las iglesias hoy en día dicen, basta salvarse y ser raptados. No, dice el hermano José, no han entendido nada. Eres raptado, pero Daniel 12:3 dice, puedes ser raptado y todo, pero vas para avergonzarte eternamente, junto a la iglesia de la Odisea. Todos seremos raptados los que somos salvos, pero no todos participaremos al mismo tipo de resurrección. Hay una resurrección mejor, como dice Pablo en Hebreos 11. El rico no quiso dar todo lo que tenía en su poder. Los discípulos, en cambio, lo habían hecho, y por esto eran la esposa de Cristo. Está bien, dice el hermano José. Lee Juan 3:26, dice el hermano José a Ángela. Y dice así estas escrituras. Aquellos fueron a ver a Juan y le dijeron, Rabí, fíjate, el que estaba contigo al otro lado del Jordán y de quien tú diste testimonio, ahora está bautizando, y todos acuden a él. Nadie puede recibir nada menos que Dios se lo conceda, le respondió Juan. Ustedes me son testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene a la novia es el novio, pero el amigo del novio que está a su lado y lo escucha, se llena de alegría cuando oye la voz del novio. Esa es la alegría que me inunda. Y dice el hermano José, está bien, aquí está diciendo Juan, el que tiene a la novia es el novio. Así que Jesús es el novio, el esposo, y la esposa son los discípulos. Porque aquí los discípulos de Juan se estaban quejando con él, diciendo que todos estaban yendo a ese del que él había dado testimonio. Y el hermano José, exagerando, dice que Juan dijo, ¡Oh! Están saliéndose de la iglesia pentecostal, se están yendo a la iglesia católica, son del diablo. Regresar aquí, nosotros estamos en lo correcto, las demás iglesias son del diablo. Y se reía irónicamente hermano José, y se ven los ciegos que están las denominaciones de hoy en día. Y hermana Ángela toma la palabra y dice que Juan dijo en estas escrituras, dijo, esta felicidad es la mía. Es mi felicidad, dice hermano José. Así que tratemos de entender que la verdadera iglesia del Espíritu es una iglesia mundial, de la cual nosotros somos una pequeñísima parte. ¿De acuerdo? Yo soy el más pequeño apóstol, el más pequeño pastor, el más pequeño anciano. Todos son más grandes que yo. Somos una pequeñísima parte, dice el hermano José. Jamás me permitiría de decir que los católicos o los pentecostales son del diablo. Nada más porque no vienen aquí a escuchar a hermano José. No, ciegos. No funciona así, dice el hermano José. Somos todos hermanos, somos todos una familia. Somos todos una esposa con la condición de que tengamos a Jesucristo. Ya después, si es un Jesús católico o un Jesús evangélico, estas cosas en el cielo no las vamos a tener estas diferencias. Estará solo el Jesús de Cristo, el Jesús de Dios. Vamos a Mateo capítulo 19, versículo 17. Perdón, Mateo 19, 27, que dice así esta escritura. Mira, nosotros lo hemos dejado todo por seguirte, le reclamó Pedro. ¿Y qué ganamos con eso? Y el hermano José dice que aquí Jesús apenas le había terminado de decir al joven rico, abandona todo y sígueme. Y él le dice, no, no, ¿cómo voy a dejar mi dinero? Mi carro, mi Ferrari. ¿Estás bromeando? Aparte, mi esposa compró una lavadora nueva. ¿Cómo crees que le voy a decir a mi esposa, abandona todo y vamos a seguir a Jesús? Dice, no, 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 mira, estoy triste, sí, pero yo preferisco abandonarte a ti, a Jesús, y tenerme la lavadora, el carro, el dinero, la carrera, etcétera, dice hermano José. Obviamente lo estoy diciendo en parábolas, en modo sarcástico, dice hermano José. Y triste Jesús dijo, es más fácil para un camello entrar en el hoyo de una aguja que para un rico ir al cielo. ¿Qué es lo que estaba diciendo aquí Jesús? Dice hermano José, cuando tú estás idolatrando una cosa, puede ser una esposa, el dinero, la carrera, cualquier cosa. No estoy diciendo de abandonar el esposo o la esposa, no. Si te siguen, ve juntos. Si no te siguen, tú no los abandonas. Tú continúas por Jesús y luego ellos ya verán qué deben hacer. Tú no dejas nunca a la familia. Y aquí entonces Pedro le dice a Jesús, ¿es más fácil para un camello entrar por el hoyo de una aguja? Y nosotros que hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué vamos a tener a cambio? Dice Pedro. Aquí Pedro se veía que no le daba miedo hacer preguntas. Pedro había dejado todo el barco, las redes, la esposa, hasta los hijos, yo creo. Pedro dejó todo. Pregunta si será difícil también para ellos, Pedro, entrar en el reino de los cielos. Y en Mateo 19:28 Jesús le respondió. Dice así la escritura. Les aseguro, respondió Jesús, que en la renovación de todas las cosas, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes que me han seguido se sentarán también en 12 tronos para gobernar a las 12 tribus de Israel. ¡Cáspita! Dice el hermano José. No solo ustedes no se tienen que preocupar de la salvación si entran o no, sino que se van a sentar a juzgar. Apocalipsis 3:9. Se sentarán a juzgar a Israel. ¿Quién es la Israel de hoy? La Israel espiritual estoy hablando, que sería el cristianismo. El cristianismo que hoy está calentando bancas, serán juzgados de aquellos entre nosotros que Dios va a elegir para sentarse en el trono a juzgarlos. Apocalipsis 20, versículo 4, da la escritura, hermano José. Y la hermana Ángela nos da la escritura de Apocalipsis capítulo 3, versículo 9, que dice, voy a hacer de la sinagoga de Satanás, que dicen ser judíos, pero que en realidad mienten. Vayan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Y dice el hermano José, ¿entiendes la escena en Apocalipsis 20, versículo 4? Los cristianos están sentados con Cristo en el trono a juzgar. Delante de ellos estarán los judíos de la Israel carnal y los de Israel espiritual, que serían los cristianos. Aquellos que no quieren levantarse de las bancas para ir a alcanzar a las ovejas perdidas, para servir al Señor, para ser la esposa. Para ser la esposa no tienes que tener un certificado con el timbre del presidente. Tienes que mostrar los frutos. Esa es la esposa. Así que aquellos judíos, aquellos cristianos que dicen de ser judíos, pero en realidad son una sinagoga de Satanás. Dicen de ser cristianos, pero son una sinagoga de Satanás, porque dicen, pero no hacen. Vendrán a ponerse de rodillas delante de los cristianos fieles. ¿Quiénes son estos? Dios decidirá. Ok. Así que llegará el día que el Señor va a pedir cuentas. Segunda de Corintios 5:10, dice el hermano José. Está el tribunal de Cristo. Gloria al Señor, dice el hermano José. Será un día terrible el juicio de Cristo. Cuidado, no dice que estos judíos van a ir al lago de fuego. Estos son los que resucitan a vergüenza eterna. Así como vas hoy en día en ciertas iglesias y le besan la mano al Papa o al Padre que está ahí, será más o menos así cuando esté el cristiano fiel en el trono y otro que llegará de rodillas a tener que decir, ay, perdóname, yo te corrí de mi iglesia, yo te maldije, yo te prediqué contra, yo dije que eras de Satanás. Y en vez tú eras discípulo de Jesús. Versículo 29 dice el hermano José. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, padres, o madre, o hijos, o campos, a causa de mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna, nos leyó la escritura la hermana Ángela. Y aquí dice el hermano José, dice, aquí Jesús de plano le dice todo. Abandonar hijos, hermanos, padre, hermanos, todo, campos. O sea, Jesús hizo una lista de las cosas más excelsas. No hay nada de más grande en el mundo de padre, madre o hijos, esposas o lo que sea. No hay nada. Dice, si los abandonas, recibes el premio. Pero cuidado, no abandonarlos porque eres un desgraciado egoísta que no quiere mantenerlos, sino porque vas a seguir a Jesús y antes de seguir a Jesús, invitas a ellos a venir contigo, pero si ellos no quieren venir, por ejemplo, si el hijo dice, no, yo no puedo abandonar mi iPhone, y la esposa dice, oh, yo no puedo dejar mi cocina, dejar mi lavadora nueva, o el esposo dice, oh, no puedo abandonar la televisión en la noche con mi vaso de vino, no, no, no puedo, no soy llamado a hacer eso. Y aquellos que abandonan estas cosas entonces recibirán 100 veces más. Pero abandonarlas por Jesús, por el Evangelio. Y toma la palabra la hermana Ángela y dice, ok, creo que la parte más difícil es cuando dice abandonar padre, madre, hijos en Mateo 19:29. Y después en Lucas 14:26 dice también esposa. Sí, pero si abandonas el hijo, abandonas también a la madre, dice el hermano José. Gente no, que no quiere seguir. Y dice la hermana Ángela que quiere leerle un mensaje email porque el hermano José invitó a los hermanos a escribirle de sus programas, de sus preguntas ahorita durante la transmisión. Y el hermano José dice, escríbanos tranquilos que nos da gusto. Y Ángela dice, hay un hermano nuevo, que es la primera vez que nos escribe, que ahorita nos está siguiendo. Dice, hola hermano José, este mensaje no es una crítica, pero usted dice que tenemos que abandonar todo para formar parte de la esposa. Pero no es bueno que se deba abandonar niños pequeños, que tienes que darles de comer, o padres muy ancianos que necesitan de asistencia. No es fácil después ir a dormir en la noche pensando que abandonaste personas que te necesitaban. Aquí no se trata de abandonar cosas materiales, que no valen nada, sino personas. Usted, hermano José, honestamente, ¿ya se siente parte de la esposa? Y hermano José dice, yo ya respondí a todo esto, tengo que repetir, Ángela. Y Ángela dice, sí, tienes que repetir. Y hermano José a este hermano le dice que le diga del tú, porque si le hablan de tú a Dios, ¿por qué nosotros nos tenemos que dar del usted? Y el hermano José dice, querido Mario, gracias por tu correo electrónico, escríbanos tranquilos. Y sobre si ya me siento parte de la esposa, ya respondí muchas veces a esto. Responde tú, Ángela, dice el hermano José. Y Ángela dice, tú ya dijiste que no sabes porque solo Dios sabe quién va a elegir para ser parte de la esposa. Y solo Dios puede juzgar quién es digno de formar parte de la esposa. Y después dijiste que tú no sabes si tú estás allí. Pero tú has dicho que quieres vivir como si formaras parte de la esposa. Y el hermano José responde, claro, yo quiero vivir como los dos profetas de Apocalipsis 11, los 144.000. Quiero vivir como Pedro o Pablo. No he dicho que lo soy. Esa es mi estrella que debo seguir, mi sueño. Ya después será Dios a juzgar si yo soy un zapato viejo o un medio calcetín. Y toma la palabra la hermana Ángela y dice, nadie puede llegar y decir que es la esposa de Jesús, porque solo Jesús puede elegir a su esposa, dice Ángela. Y luego comenta el hermano José que él en internet vio de una persona que se hace llamar el profeta X. Hay un nombre que el hermano José no revela y se hace llamar el profeta y dice que muchos se hacen llamar profetas. Pero dice que el profeta no es aquel que se pone una etiqueta en la frente para que todo el mundo según vea que es un profeta, así como hacen los mormones. Tú eres un profeta porque tus frutos así lo muestran. Jesucristo no andaba por ahí con una etiqueta en la frente que decía Salvador o el Cristo, no, sino que sus frutos lo demostraron. Y esto es para responder para los que me dicen que si yo ya me siento parte o no de la esposa. Y dice hermano José que claro que este es mi deseo más grande, pero no está en mí decidir si seré parte o no. Y pasando a la otra pregunta que hace este hermano, dice, es difícil dejar a niños pequeños, esposa o padres ancianos. Y dice el hermano José respondiéndole a este hermano, hace tiempo hubo una persona que nos escribió que decía que él quería abandonar a los hijos y a la esposa y venir acá donde estamos nosotros. Cuatro hijos, dice Ángela. Y hermano José dice, ¿y nosotros qué le respondimos, Ángela? Y Ángela dice que le respondieron que se tenía que quedar con su esposa, que era una mujer muy buena, pero que no quería seguir a Jesús. Y le dijimos que se tenía que quedar con ella y evangelizarla, amarla y llevar también tus hijos a Cristo, ser un padre que evangeliza en familia. Y después juntos, en unidad como familia, pueden venir. Este fue el mensaje de Ángela y hermano José que le dieron a esta persona que había escrito que quería abandonar a la familia. Y dice el hermano José que esta misma persona después les volvió a escribir y nos dijo esto. Nos dijo, gracias, estoy siguiendo su consejo. Exacto, dice el hermano José. Y dice el hermano José, ¿qué no parece acaso una contradicción? Primero hermano José dice de abandonar esposa, hijos y de lo demás. Y después le dice a este de aquí que no lo haga. Y la hermana Ángela riendo un poco dice que sí, que parece una contradicción. Y el hermano José toma la palabra y dice que en Mateo 12 hay un don que se llama el don del discernimiento, el don del espíritu, los dones del espíritu. Y uno de estos dones es el don del discernimiento, de sabiduría. Poniendo juntos discernimiento y sabiduría, ¿qué concluimos? Concluimos que cuando leemos estas escrituras, antes que nada quiero corregirte, Mario, porque hiciste un pequeño error. Yo nunca he dicho que tenemos que dejar casas, hermanos, hermanas, padres, hijos. Yo nunca he dicho esto, dice el hermano José. ¿He acaso yo dicho esto? Pregunta el hermano José Ángela, a lo que Ángela responde que no. Y Ángela dice, pero estas escrituras dicen esto. En el nombre de Jesús abandonar madre, padre, hermanos, casa, terreno. Y el hermano José dice que ya tiene demasiados problemas como para todavía estarle diciendo a la gente qué es lo que tiene que hacer y sobre todo abandonar todas estas cosas. Y dice, yo nunca he dicho esto. ¿Quién dijo, quién ha dicho esto? Pregunta el hermano José. A lo que Ángela responde que está escrito en las escrituras en Mateo 19, 29. Y el hermano José responde diciéndole a Mario que no se la tome contra él, sino con Jesús, que él fue el que dijo todo eso. Y dice el hermano José, podría incluso parar aquí, pero voy a seguir adelante. Podría parar y decir, habla con Jesús, pero me voy a explicar. Yo tengo un curso bíblico profético en la radio que ahí explica todas estas cosas. Quien todavía no lo haya recibido es bienvenido a descargarlo. Lo pida Ángela y ella con mucho gusto se los va a mandar. Y ahí explica un poco esto, dice hermano José. Yo esto lo he dicho muchas veces, incluso lo dije esta mañana. Yo ya he dicho que el cristiano nunca se divorcia, nunca deja a la esposa, el marido, los hijos. El cristiano, ¿qué pasa con él a veces? Sucede que la esposa, el marido, los hijos o los demás son como la esposa de Lot. Génesis 19, los ángeles le dicen a Lot de salir de Sodoma y Gomorra, que tome sus hijos y se vaya. Y Lot dice, vámonos. Y la esposa miró hacia atrás mientras arrastraba los pies y se convirtió en una estatua de sal. Y Lot ni siquiera miró atrás. No dijo, oh, pobrecita, oh, no. Adán comió el fruto junto con Eva, así que yo también me voy a hacer una estatua de sal como ella. No, Lot no se voltea. Sigue, continúa corriendo y así salvó su vida. Así que si tu pareja es como una esposa de Lot, que se voltea atrás y tienen el corazón en Sodoma y Gomorra y no con Dios, tú tienes que seguir adelante y dejarla atrás. Y pregunta hermano José, ¿Lot abandonó a la esposa Ángela? A lo que Ángela responde que no. Y hermano José dice, absolutamente no. Y dice Ángela, ella fue la que se detuvo. Y dice el hermano José, fue ella que no obedeció al marido. Porque al marido hay que obedecerlo cuando este es un hombre de Dios. Cuando es un hombre del diablo, no. Puedes incluso divorciarte. Pero cuando el marido es de Dios, debes seguirlo, obedecerlo porque representa a Cristo. En cambio, ella, su corazón estaba con la sodomía de Sodoma y Gomorra. ¿Quién sabe qué conciencia tan puerca que tenía esta? Y yo siempre he dicho esto muchas veces a todos los hermanos que nos siguen en la radio desde hace años. Lo saben muy bien. Y lo vuelvo a decir, ¿cuántas veces no lo he dicho? ¿Cuántas veces se divorcia el cristiano? Pregunta hermano José a Ángela. A lo que Ángela responde que nunca. ¿Cuándo abandona el marido o a la esposa el cristiano? Pregunta otra vez José a Ángela. A lo que Ángela responde otra vez que nunca. Y hermano José dice, lo he dicho siempre. Y Ángela dice que esta semana han recibido muchas preguntas de parte de hermanos y hermanas que preguntaban justamente sobre esto. Decían, mi pareja no está convertido. No sé si es justo de continuar mi relación con esta persona porque no cree en Dios. Tenemos hijos, ya estamos juntos desde hace muchos años, estamos casados. ¿Y qué hago, hermano José? Preguntan varios hermanos. Lo dejo porque no es creyente. Y tu respuesta siempre ha sido Primera de Corintios, Primera de Corintios capítulo 7, donde dice que si el no creyente está contento de seguir viviendo contigo, continúen en paz porque significa que ese no creyente te deja seguir con tu fe en Cristo. A lo que el hermano José responde, claro, pero cuando tú tienes un esposo que te dice, en mi casa la Biblia no se lee, en mi casa tú, marido o esposa que seas, no puedes invitar a tus hermanos a leer la Biblia, tú no vas a la casa de ese otro a leer la Biblia o a evangelizar en las calles, porque debes estar aquí en mi casa a servirme, a cocinarme, a lavarme los platos, y yo debo ver televisión y beber cerveza. ¿Por qué? Porque aquí mando yo. A un marido así le tienes que decir, querido marido, buenos días, ¿cómo estás? Placer de encontrarte. Te quiero mucho. Hoy cuidé a los niños. Esta noche vamos a dormir juntos, porque soy tu esposa y es mi deber. La comida está en el horno de la cocina. Tu botella de vino o Coca-Cola, lo que te tomes, está en el refrigerador. Tienes solamente que hacer el esfuerzo de ponerlo en un vaso. ¿Estás invitado a venir conmigo a orar con los hermanos o evangelizar? Evangelizaremos 2, 3, 4, 5 horas hoy, lo que sea necesario. Está súper invitadísimo, incluso yo te ruego con lágrimas en los ojos. Y si él te dice, no, a mí no me importa nada de tu Dios ni de él, ni de tus hermanos que hasta me caen mal. Eres mi esposa y te quedas aquí. ¿La esposa qué debe hacer entonces? Dice hermano José. Le debe decir, te quiero mucho, te amo, soy honesta contigo, no soy una adúltera, te amo de verdad, pero yo no puedo abandonar mi primer marido para seguir el segundo marido. Y nos cuenta el hermano José que una vez estuvo en una iglesia y preguntó, ¿cuántos maridos tenemos? Y todos, ¡uno! Y yo dije, equivocado. Y les dije, ¿no creen en la poligamía? Y todos, ¡no! Y así le seguí por 10 minutos. Y al final casi me corrieron de la iglesia. Y dije que teníamos dos maridos. Uno es Jesús. Amén, dice Ángela. Y el otro es nuestra pareja. Y la esposa del pastor hizo un suspiro que me miraba con bastante feo. O sea, Dios hace estos pequeños trucos para despertar a la congregación. ¿Está bien? Pregunta hermano José. Y toma la palabra Ángela y dice, entonces cuando tu pareja no quiere seguir a Jesús, no es que tú te divorcias o te separes. Tú continúas a ser un marido o una esposa fiel que haces tus deberes y amas a tu pareja e hijos y vas adelante con la vida de matrimonio. Pero tú debes elegir, ¿seguir a Dios o seguir a tu esposo? O sea, debes de elegir si elegir a tu marido y abandonar a Dios, o seguir a Dios no abandonando al marido o la esposa, sino que poniendo a Dios en primer lugar, mientras tú haces tus deberes. Y después si tu pareja te deja, es él el que se separa, no tú. Tú nunca te separas, dice el hermano José. El cristiano nunca se divorcia, viene divorciado, está obligado a divorciar, pero él no quiere. Tu pareja a través de abogados y todo te obliga a divorciar, pero tú no quieres, tú lo evangelizas. Ven conmigo a orar, ven conmigo a evangelizar. Y él te dice, estoy cansado, te divorcio. He encontrado una mujer mejor que tú, que no cree en Dios. Y si se va, pues se va. Entendido, dice el hermano José, en este sentido es que se deja a la pareja. Se necesita discernimiento y sabiduría para entender ciertas escrituras. Porque uno sin Espíritu Santo... Mario, ¿tú honestamente y humildemente ya fuiste bautizado en el Espíritu Santo? Pregunta hermano José. Porque si no, mira, hoy oraremos para eso. Si todavía no lo hubieras hecho, puedes orar con nosotros para que seas bautizado en el Espíritu Santo. Y entenderás esta escritura. Jesús aquí, y no hermano José, Jesús fue el que dijo, cualquiera que haya dejado casa, hermanos, marido, esposa, hijos, etc., recibirá 100 veces más y aparte otro premio, heredará la vida eterna. O sea, hay un premio, dice el hermano José. Un premio a quien deja hermanos, hermanas, esposos, marida. Un premio. Pero hay que discernir. ¿Quién es el que los deja? Los deja porque antes de que tú los dejes a ellos, ellos te dejan a ti. Lot dejó a la mujer y fue bendecido. Pero él la dejó porque antes ella lo dejó a él. ¿Entendido? Y el ángel le responde sí y dice, y otra cosa. Dice que ser discípulo de Jesús no significa abandonar a la familia, ir a África y evangelizar. No, puedes incluso ser un discípulo de Jesús en tu casa, evangelizando a tu familia. Puedes ser un hijo de Dios que evangeliza, que pone a Jesús en primer lugar, en tu casa. Pero tú en tu corazón ya abandonaste todo por Dios. Tu primer amor es Jesús, dice Ángela. Todo lo que haces es por amor de Jesús. Aun cuando tengas que vivir con una pareja no creyente que te da problemas, tú lo haces por amor a Jesús. Y hermano José responde, solo si él está contento de seguir contigo. Amén, dice el hermano José. Así que creo que ya está todo claro aquí. Mario, mándanos dos renglones y haznos saber qué es lo que piensa, dice el hermano José. Te repito de nuevo, yo nunca he dicho de dejar familias, hijos o a padres, sino que Jesús lo dijo. De hecho, esta familia, este cuento de que la familia tiene que estar unida a todo lugar, Mateo 10:34, esta historia que las religiones se han inventado, que dicen la familia siempre que tienen que estar unida, nunca dejar la familia. Han hecho un ídolo de la familia, dice el hermano José. Dice, solo si la familia glorifica a Dios, porque si la familia no glorifica a Dios, Dios es la primera en romperla, separarla. Nadie divida lo que Dios ha unido. Pero ¿quién es al que Dios ha unido? Es lo que quisiera saber. Porque Dios no ha unido a todas las familias. Y Ángela nos lee la escritura de Mateo 10:34, que dice así. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido a dividir el hijo de su padre, la hija de su madre, y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Y toma la palabra el hermano José y dice que ella que él tiene una esposa y dice que no se soñaría ni siquiera de dejarla. Dice que es la más bella del mundo, la más dulce del mundo. Dice que es una mujer, una esposa que no se merece. Dice que dónde va a encontrar otra así. Ni siquiera si voy con los binoculares, dice el hermano José. Dice que no existe. Así que, ¿por qué debería dejarla? Dice hermano José. Ella va más adelante que yo en Jesús. Pero si fuera otra esposa más bella que ella, etcétera, y de Jesús no es ni caliente ni frío, que solo va a calentar bancas, yo no la dejo, pero tampoco dejo Jesús. Continúo a seguirlo y ella hará lo que quiera. Me sigue o si se quiere divorciar, se divorcia. Tristemente. Pero si ella quisiera hacerlo, yo a Jesús no lo dejo. Vamos adelante, pregunta hermano José. Y dice, Mario, mándanos dos renglones, por favor. Espero saber qué es lo que piensas. Hermanos, manden correos durante las transmisiones. Tenemos que ver de caminar en la voluntad de Dios y abandonar la cosa o cosas que nos bloquean de seguir a Jesucristo. Y abandonar la cosa que nos impide de seguir a Jesús puede hacer tanto daño como lo dice Mateo 5, como quitarte un ojo o cortar una mano, lo dijo Jesús. ¿Cuánto ha de doler cortarse una mano o quitarse un ojo? A lo que Ángela responde, muchísimo. Y hermano José responde que Jesús dijo que ese es el precio que tenemos que pagar. Obviamente no cortarse la mano o quitarse un ojo literalmente, sino está hablando espiritualmente, porque está hablando de las cosas buenas, justas y preciosas que amamos, que a veces el diablo usa para detenernos. Mateo 5:29 dice Ángela, y dice así esta escritura, por tanto, si tu ojo derecho te hace pecar, sácalo y tíralo. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtatela y arrójala. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él vaya al infierno. Y el hermano José dice que aquí tenemos que abandonar las cosas que te bloquean de ser la esposa de Cristo, de dar todo si tú quieres hacerlo. Ni siquiera todos quieren hacerlo. Así que incluso si fuera un ojo, Jesús habla en parábolas, sácalo. Aquí no está hablando de que si la droga te detiene o si el fumar te déjalo, no. Está hablando de sacar un ojo, cortar una mano, dice hermano José. Aquí está hablando de un esposo, de una esposa, de un hijo, de un padre, como justamente leímos. Ser la esposa de Cristo, porque muchos dicen, yo no lo lograré nunca. Y hermano José dice, mira que es la cosa más fácil, si solamente estamos dispuestos a decir sí a Dios cuando nos llama. Y poner sobre el altar esa cosa que nos impide de hacerlo. Yo le diré a estos hermanos que tienen problemas de escuchar estas escrituras, ¿cómo piensan que se sintió Abraham cuando Dios le dijo que se sacrificara a Isaac, que lo matara? Ni siquiera le dijo abandónalo como Jesús abandonó a María para seguir a Dios. Le dijo, mátalo. Y ese saca fuera un cuchillo para matarlo. Y si Dios le hubiera mandado un ángel en el flash de un momento, lo hubiera matado. Así que ser la esposa es fácil si abandonamos todo. Pero la cosa más difícil es si no lo hacemos. Así que tenemos que poner todo sobre el altar, dice hermano José. Incluso las riquezas que no quiso dejar el joven rico. Puede ser el Isaac de Abraham. O pudiera ser como Lot de dejar la propia sodomía. En Sodoma y Gomorra. Una ciudad que Lot amaba. No estaba muy bien Lot en los caminos de Dios. Porque si no la María no viviría ahí y no se casaba con una de Sodoma. Y tenemos que abandonar a las personas que nos detienen, nos obstaculan, no quieren la voluntad de Dios en nuestras vidas. Tenemos que elegir. A veces podría ser necesario considerar a las personas como Jesús consideró a su madre. No le dio más importancia de cualquier otro discípulo. Leamos los Mateo 12:46, porque hoy se comete mucho el error de enaltecer mucho a María con estatuas y diferentes formas. Y eso está muy mal porque la Biblia dice, yo debo disminuir. Bajarme para que Jesús se agrande, se enaltezca. ¿Sabes quién es Juan? Juan el Bautista. Fue el hombre que Jesús dijo, nadie ha nacido de mujer superior a Juan el Bautista. Ahora, ¿María nació de hombre o de mujer? A lo que riendo Ángela responde que de mujer, obviamente. ¿Y quién es más grande? Pregunta hermano José, ¿María o Juan el Bautista? A lo que Ángela responde que Juan el Bautista. Estos católicos entonces se equivocan a poner como superior a María. Si de plano tuvieran que adorar a un santo, tendrían que enaltecer más a Juan el Bautista, que siempre, que igualmente estaría equivocado eso, hacer eso. No saben ni siquiera leer la Biblia estos queridos hermanos católicos que nosotros amamos tanto, dice hermano José. Hay muchas ovejas en la iglesia católica y nosotros tenemos muchos amigos de que son católicos. Hay muchísima gente que en verdad cree en Jesús entre los católicos, incluso muchos papas creyeron en Jesús. Así que por favor intentemos abrirnos un poco a todo, dice hermano José. Vamos adelante, Mateo 16, perdón, Mateo 12, 46. Y dice así esta escritura: mientras Jesús le hablaba a la multitud, se presentaron su madre y sus hermanos, se quedaron afuera y deseaban hablar con él. Alguien le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y quieren hablar contigo. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Replicó Jesús. Y hermano José pregunta que por qué no se acercaron a María y sus hermanos. O sea, algunos lograron entrar, quizás aventándose sobre la gente para quizás ir a tocar el pie de Jesús. Hubo otro que no tuvo modo de entrar. De plano no se podía ni siquiera con una camioneta. Rompieron el techo de una casa y lo bajaron. Estamos hablando de un paralítico para que Jesús lo curara. Y en una película, cuando pasaron esa escena, mostraron que un fariseo dijo: ¿qué están haciendo? Me están derrumbando la casa. Estos hasta rompieron el techo y el hombre quedó curado. Y María estaba afuera. ¿Y por qué no se acercó? ¿Quiere decir que no era santa? No, sí era santa, santísima, dice hermano José. Todo. Pero estaba rodeada de hermanos de Jesús que ni siquiera creían en él. Juan 7:5 dice: los hermanos de Jesús no creían en él. Y él tuvo que decir: hijos míos. No, perdón, ella tuvo que haber dicho: hijos míos, yo voy a ir a seguir al Mesías. Vienen, no, adiós, nosotros vamos. Y dice hermano José, vamos adelante, Mateo 12, 46. Y 48, replica Ángela. Pero él respondió: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y hermano José dice: ¿qué manera de hablar es esta de tu madre? Si tú preguntas a un padre católico, te dice: aquí es una escritura que hay que entenderla al contrario. Jesús aquí quizás un poco exageró. No, es así la historia, dice hermano José. Ya no era su madre, era hijo de Dios. Y sigue leyendo la escritura Ángela, donde dice: señalando a sus discípulos, añadió: aquí tienen a mi madre y a mis hermanos, pues mi hermano, mi hermana y mi madre son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Aleluya, dice hermano José, distante de años luz, de cómo hoy la madre de Jesús viene representada hoy en ciertas religiones. Amén, dice hermano José. Ahora vamos a otro punto. La esposa de Cristo no tiene, digamos así, un precio exacto. No hay un precio exacto, específico. Pero basta una palabra. La palabra es todo. Dar todo, aunque no recibamos nada de Dios. ¿Quieres ser la esposa de Cristo? Debes dar todo. Imagínate que te casas con una mujer que en su corazón todavía guarda el amor por un amante de hace 10 años. Esa todavía en su corazón está casada con él. Ella está casada entre comillas con Sodoma y Gomorra. La esposa de Cristo da todo, no se queda nada. Así como el esposo Cristo se dio todo a la esposa, así la esposa debe dar al esposo simplemente todo. ¿Está bien? Pregunta hermano José. ¿Qué nos dio Jesús? Todo, su vida, su sangre, el Calvario, su vida, su muerte, todo nos dio. ¿Y nosotros qué le estamos dando? Sí, doy todo, pero tengo que ver la televisión. Doy todo, pero yo no podría vivir sin lavadora. Doy todo, pero yo no puedo irme fuera de Italia a cultivar papas en un terreno. Aquí fácil, voy al supermercado y lleno el carrito. No, querido, así no funciona, dice hermano José. Si Dios te llama a quedarte en un lugar, quédate. Si te llama a salir, sal. Tienes que hacerlo a lo que Dios te llama. Esa es la esposa. Imagínate que yo le digo un día a mi esposa: esposa, tenemos que ir a tal lado a evangelizar. Y ella me dice: no, tengo que ver la televisión en la noche. Dice hermano José que no sería su esposa y yo no sería su marido. Así que leemos, vamos a Apocalipsis 19. ¿Está bien? Porque quiero hablarles de que no es difícil convertirse en la esposa de Cristo. Y toma la palabra Ángela y dice que la diferencia entre el joven rico y los discípulos es que el joven rico representa a los cristianos salvados, el joven rico. Pero los discípulos representan a la esposa. Exacto, dice hermano José. Exactamente. Quien ha hecho esto, quien ha dado a Dios todo, descubrirá y descubre siempre que no fue difícil ser parte de la esposa. Porque después ve siempre que esas cosas que no quería abandonar, ese Isaac o lo que eran cadenas que nos tenían emprisionados porque no estaban sobre el altar. Pero, perdón, hermano José, que nos quiere decir que la esposa es un algo, una cadena que nos detiene. A lo que hermano José responde, sí, puede ser incluso una cadena, una esposa. Es un, más o menos como la suegra que tiene este amor de posesión por el hijo y que trata a la esposa del hijo como una esclava. A mi hijo yo le hacía el espaguete al diente, que no sé qué. Tú no eres capaz. Mi hijo yo le lavaba los pies y tú no. ¿Por qué no? Escucha, suegra, dice hermano José. Toma la bici y vete a pedalar un poco. La esposa de tu hijo tiene que ir aprendiendo las cosas que tú aprendiste cuando eras esposa también. Así que, suegras, no molestemos a las esposas de los hijos. Están aprendiendo, están haciendo errores, sí. ¿Son perfectas? No. ¿Tienen todavía mucho que aprender? Sí. ¿Ustedes, suegras, son mejores? Claro. Pero quítense de en medio, por favor. Dejen a las esposas aprender lo que deben aprender. Así que las suegras quédense calladas, a menos que no vayan con el amor de Jesús, con la gentileza de Jesús, con el Evangelio. Si la suegra vaya a cocinar, a lavar los platos, a limpiar el piso, todo bien, pero sin murmurar y lamentarse. Si no, quédense en su casa y vénganlos a visitar una vez cada 2 años. De acuerdo, a lo que Ángela ríe un poco. Hemos escuchado de historias que hace que se te paren los cabellos de punta. Recuerdo que una suegra que la intentamos liberar de demonios y no quiso. Estuvimos 2 horas, 1 hora y media más o menos en Skype y no quiso, dice hermano José a Ángela platicando. No quiso separarse de sus diablos. Nada. Prefiere seguirle dando el infierno a la hija y al esposo. Y ella sabe que está poseída, dice Ángela. Incluso dijo que esta señora dijo que el diablo la molestaba mucho. Pero fue su elección así. Y hermano José dice que ella no quiso librarse. Y ahora no quiero que piensen que yo ataco a las suegras porque hay suegras muy buenas. Todas aquellas que tienen la imagen de Jesús en la cara. Amén, amén, dice Ángela. Y bueno, esas cosas que tenemos dificultad de dejar, dice el hermano José. Cuando los abandonamos, descubrimos que eran drogas, cadenas. Este es el mensaje de la esposa, de la historia del joven rico, dice hermano José. Mateo 19. Este es el mensaje. Abandonar todo. En su caso era dinero, pero en otros casos puede ser otra cosa. Apocalipsis 19:7 y después cierro. Tengo algunos pasajes de escrituras y cerramos con esta escritura. Apocalipsis 19:7. Y nos lee la escritura a la ángela y que dice: Alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria. Ya ha llegado el día de las bodas del Cordero, su novia se ha preparado, y se le ha concedido de vestirse de lino fino y limpio y resplandeciente, ya que el lino fino son las obras justas de los santos. Y dice hermano José, ¿entiendes cómo es que te haces la esposa? Con las obras, 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 obras. Cristianos que predican que no estamos bajo las obras, no tenemos que trabajar, no tenemos que hacer nada, están muy fuera del camino. Y Ángela dice, no, para la salvación no tenemos que hacer nada. Lo que hermano José responde, sí, para la salvación no tienen que hacer obras, pero para ser la esposa sí. Ok, los cristianos deben entrar en la arena, hacerse despedazar de los leones, como las mamás y los niños de 6 meses que fueron lanzados en los primeros 300 años del cristianismo. Bastaba encender un poco de incienso al emperador y todo estaba resuelto, pero no lo hicieron. Sabemos de cosas escritas, escritos históricos. El marido que guardaba desde el público mientras la esposa, con el niño de 6 meses en los brazos, venían hechos pedazos en la arena. ¿Cómo creen que se sentía ese marido? Ver la esposa que venía hecha pedazos por los leones. De esto Jesús hablaba, arráncate un ojo. Ve adelante, Ángela, dice hermano José. Versículo 9, dice Ángela. El ángel me dijo, escribe, dichosos los que han sido convidados a la cena de las bodas del Cordero. Y añadió, estas son las palabras verdaderas de Dios. Amén, dice hermano José. Y pregunta hermano José, ¿no nos ha respondido Mario? A lo que Ángela dice, no, nos escribió otro hermano. Y hermano José dice, Mario, ¿por qué no nos respondes? Yo ya te respondí a ti, ahora te toca responderme. Y dice Ángela, espera, espera, ya entró el mensaje. Ahorita lo acabo de recibir. Y Mario dice, gracias hermano José por la respuesta. Esto es por parte de Mario, dice Ángela. Es la primera vez que te sigo. Yo también he leído la Biblia muchas veces. He leído también el Corán, porque me gusta confrontarme con las personas, sobre todo con las pobres personas engañadas por la iglesia. Y sé lo que dice Jesús sobre lo que tiene que ver con abandonar todo. Pero si ya mi familia sigue a Cristo, ¿por qué hermano José dice que los tengo que abandonar? Te pido de disculparme, hermano José, pero entendí mal tu discurso. Ahora está todo claro. A lo que hermano José responde, ok, está bien. Muy bien, Mario, eres de los nuestros. Y dice hermano José a Ángela, ¿ves? Estos son los hermanos verdaderos. Un hermano que cuando le da las escrituras y él ve y dice que está ok, es como dicen las escrituras, está de acuerdo. ¿Cuántas veces, dice hermano José, yo he cambiado de opinión porque Jesús me guió y nos guió a las escrituras? Ángela, tú eres mi testigo, dice hermano José. ¿Qué no cambio de opinión yo a veces? A lo que Ángela responde, claro. Y hermano José dice, delante de las escrituras. Yo es toda la vida que cambio de opinión, dice hermano José. De hecho, cada vez que he hecho una mejora o un avance, yo tuve que admitir antes que estaba equivocado. Cada crecimiento es una confesión de pecado, de que antes estábamos mal, de errores, de equivocaciones. Lo hice muchas veces, hermanos, de rodillas delante de Jesús. Admitamos que somos buenos para nada. Amén. Y dice hermano José que él tiene horas y horas, miles de horas registradas de predicación en YouTube. Así que es lógico que de vez en cuando salga una palabra equivocada o una interpretación no perfecta. Yo ya me he corregido más de una vez. Así que por favor, estamos aquí para ayudarnos, ayudémonos todos, dice hermano José. Y Ángela toma la palabra y dice que el equilibrio justo es cuando tu familia sigue a Jesús junto contigo. Es claro que no tienes que abandonarlos. Y a lo que hermano José responde, claro que no, no debes abandonarlos. Y Ángela dice, pueden seguir todos juntos a Jesús. Pueden hacer de hecho mucho mejor y mejores cosas juntos. Y dice hermano José, yo no me sueño ni siquiera de dejar una esposa como la mía. Tengo 6 hijos, desde los 6 hasta los 18 años. Todos están aquí para servir al Señor. Gloria a Dios, dice hermano José. A lo que hermana Ángela dice, pero te ayudan y te sostienen y por lo cual juntos logramos hacer mucho más. Y hermano José dice, hasta creen que voy a dejar yo a mi familia. Miren, es más, una vez Jesús me dio la prioridad, ¿a qué tengo que dar la prioridad? O sea, en mi ministerio, en mi vida, en mi iglesia. A lo que Ángela responde, primero hermano José le pregunta a Ángela que si sabe cuál es. A lo que Ángela responde más o menos, dice que el número uno era Jesús. Y número dos, ¿qué es la cosa más importante? Pregunta hermano José. A lo que Ángela responde, la familia. Sí, la familia, dice hermano José, la esposa, los hijos. Y número tres, las ovejas, dice hermano José. Y entra Dora. Buenos días, Dora, dice hermano José. Está trayendo 4 vasos de agua fría con hielo. Y dicen, perdonen si hago una paréntesis, hermanos. Está Dora con un sonrizo que parece de la publicidad de Colgate. Dientes súper brillantes. Hola Dora, ¿cómo estás? Dice hermano José. A lo que Dora responde que muy bien y contenta porque Dios reparó el agua. Tenían problemas para el agua. Y Ángela responde, ah, con razón vienes con vasos de agua. Dice hermano José que desde ayer se quejaron con el propietario porque no había agua. Pero dicen que tienen una muy buena relación con el patrón de la casa. Y dicen que el propietario llegó con una excavadora y que cavó un pozo nuevo. Un pozo nuevo. Y dice hermano José que ahora tienen agua mineral. Gloria a Dios, dice hermano José. A lo que hermano José luego dice, ¿puedo recambiar? Mateo 10:42. Dice que cualquiera que habrá dado un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños, incluso un pequeñísimo como hermano José, bueno para nada, dice el mismo hermano José, no perderá su premio. Mateo 10:42. Y hermano José dice, perdonen muchachos, un momento de pausa, porque hermano José tiene que beber agua porque dice que sigue y sigue predicando y necesita tarde o temprano tomarse un descanso. Y luego hermana Ángela pregunta que si hay otras escrituras por leer o terminamos aquí. Y hermano José dice, habla, habla, que estoy bebiendo. Luego Ángela pregunta que si lee otro mensaje email, a lo que hermano José responde que si ya dieron la respuesta para el mensaje anterior. Y Ángela dice que ya respondieron esa. Dijimos que cuando la familia está en unidad contigo, en la fe, es una gran bendición. Den gracias a Dios y sigan adelante por Jesús juntos. Yo sé que yo sola no podría hacer mucho por Jesús, dice Ángela. Sí, podría ir a las calles y evangelizar yo sola. Pero es poco comparado con lo que el Señor hace cuando somos un equipo, una comunidad como somos ahora, y juntos tenemos muchas más fuerzas para seguir a Jesús, para combatir el diablo, porque cuando uno está a veces no muy bien, el otro le da fuerzas. lo corrige a veces y así nos ayudamos uno al otro. Y hermano José dice que ya terminó de beber y dice que si puede tomar la palabra otra vez. Y Ángela dice, no, no, déjame terminar a mí. Y hermano José le da mucha risa a esto. Y Ángela sigue diciendo que cuando la familia está en la unidad en la fe es una gran bendición. Den gracias a Dios y ayúdense el uno al otro. ¿Terminaste? Pregunta hermano José y Ángela dice sí. Dice, muy bien, Dios te bendiga. Hermano José dice que Ángela está aumentando la unción. Dice hermano José, es inútil que lo repita, ya lo entendió Mario, ya lo entendimos todos. El esposo, la esposa, los hijos, nunca, nunca, nunca abandonarlos, debemos morir por los hijos. De hecho, más de una persona nos ha escrito diciendo, el Señor me mostró de venir, abandonar y ir allá. Y nosotros dijimos, no, tú no abandonas nada. Y decían, pero mi esposa no cree. Y hermano José dice, evangelízala. Nosotros, estate allí hasta que ella te abandone. Está bien, vamos adelante, dice hermano José. Y Ángela dice, tú dijiste que si tú quieres partir y la esposa no quiere, tú la invitas. Tú la invitas a donde tú quieras ir a seguirte. Incluso si tú vas en un nuevo lugar donde el Señor te dice que de ir, tú preparas un lugar para ella y la llamas a venir a ella también, siempre. Y toma la palabra hermano José ahora y dice, hay un hermano que vive en una nación muy lejana, ni siquiera está en Europa, y la esposa no lo quiere seguir. Y le dijimos, mira, intentemos hablar con ella en Skype a ver si podemos hacer algo, si podemos evangelizarla nosotros desde acá. Pero ella no le interesaba nada de Jesús. Le dijimos, bueno, una vez que llegues aquí, y te hagas de una casa, de rentes una casa, prepara un lugar para ella. Y dice hermano José, incluso si tú tuvieras que separar porque ella no te quiere seguir, tú siempre vas. Vas a hacerte un tiempo de vacaciones en el lugar de destinación que Dios te mostró. No soy yo el que te tengo que decir, dice hermano José, a dónde tienes que ir. Y después la invitas. Está bien, dice hermano José. Y pregunta a Ángela que qué más hay. A lo que Ángela dice, que hay un mensaje sobre el tema de un tal Luigi. Y Ángela dice que es Luigi el de la barba, el que corta el pelo. Y en el mensaje dice, hola hermanos, quería tocar el tema de abandonar la familia. Ángela dice, vamos a abrir una paréntesis. Luigi tiene una bonita familia, una esposa, son jóvenes ellos, dice Ángela, 27 años si me recuerdo bien. Así que tiene una esposa y un hijo pequeño. Y dice, yo tengo este tipo de experiencia que vivo también ahora. Hermano José, quisiera hacerme participar en lo que Jesús me hizo sentir, en lo que tiene que ver esto. Separarse cuando se trata de hacer una obra que Jesús ha preparado para nosotros, aunque esposa, hijos, madres o padres no lo impidan, nosotros somos llamados y poner delante de todo a Jesús. Una vez que hayamos hecho por lo cual vivimos en esta tierra, o sea, llevar el amor de Jesús y la salvación a través de la evangelización y la paz, regresar a casa, llamar a nuestras esposas, nuestros hijos, y hacerlos que participen en lo que Jesús hizo por nosotros. Yo, gracias también a vuestras oraciones, estoy ganándome a mi esposa. Y está cambiando mucho a lo que hermano José dice, wow, gloria a Dios. Y empieza incluso a hacerme preguntas sobre lo que Jesús me ha pedido de hacer, cómo reaccionaron las personas. Y sobre todo ve cómo me dedico a la causa de mi prójimo. Y debo decir de verdad que el amor de Dios vence siempre. Dios los bendiga. Amén, dice hermano José. Un hermano maravilloso, dice hermano José. Está ganándose a su esposa. Ciertamente no hay ninguna prisa, dice hermano José. Y aunque tuvieran que cambiarse de lugar para vivir, nunca los abandonó. Siempre semáforo verde. Siempre puerta abierta. El hijo pródigo debe saber que puede volver siempre. Y que el papá, la mamá, el marido, la esposa, o lo que sea, los hijos, están listos para recibirlos. Y hermano José nos da otra escritura, Isaías 62, del 2 al 7. Perdón, Isaías 62, del 1 al 7. Y esto habla sobre la esposa, dice hermano José. El Señor a su esposa. Y así dice la escritura: Por amor a Sión no guardaré silencio, por amor a Jerusalén no desmayaré, hasta que su justicia resplandezca como la aurora y como antorcha encienda su salvación. Aleluya, dice hermano José. Las naciones verán tu justicia y todos los reyes tu gloria. Recibirás un nuevo nombre que el Señor mismo te dará. Serás en la mano del Señor como una corona esplendorosa, como una diadema real en la palma de tu Dios. Ya no te llamarán abandonada, ni a tu tierra la llamarán desolada, sino que serás llamada mi deleite. Tu tierra se llamará mi esposa, porque el Señor se deleitará en ti. y tu tierra tendrá esposo.
Piacerà in te, la tua terra avrà uno sposo.
Il nome è Gesù.
Come un giovane sposa una vergine.
Y el nombre del esposo es Jesús, dice hermano José, y la escritura sigue. Como un joven que se casa con una doncella, así el que te edifica se casará contigo. Como un novio se regocija por su novia, así tu Dios se regocijará en ti. Qué bellísimas escrituras, dice hermano José. La esposa de Cristo es la alegría de Dios. Bellísimo, dice hermano José y Ángela. Y sigue la escritura que dice, Jerusalén, sobre tus muros he puesto centinelas que nunca callarán, ni de día ni de noche. Ustedes los que invocan al Señor, no se den descanso, ni tampoco lo dejen descansar, hasta que establezca Jerusalén y la convierta en la alabanza de la tierra. Y dice hermano José, no nos demos descanso, sino que proclamemos el Evangelio. Y este es Isaías 62, dice Ángela. Y luego hermano José también nos da las escrituras de Apocalipsis 21, versículos del 1 al 4. Y creo que la escritura la va a leer Dora, y le dan un micrófono. Apocalipsis 21, del 1 al 4. Y dice así la escritura, Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Oí una potente voz que provenía del trono y decía, aquí entre los seres humanos está la morada de Dios, Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Apocalipsis 21, del 1 al 4. Amén, gracias Jesús, gracias Señor, dice Ángela. Nos detenemos aquí, José, hacemos una pausa musical, dice Ángela. Y José dice, sí, habría todavía mucho que decir sobre la esposa, porque habla de nosotros. Muchísimos de nosotros serán elegidos como la esposa. Estoy convencido de eso, dice hermano José. Así que habla de nosotros, hermanos. Amén, dice Ángela. Gracias, Señor. No se trata solo de que tienes que evangelizar un top número de horas, dar tanto dinero. No, no, da todo. Da todo, todo el corazón, toda la mente, toda el alma, dice hermano José. Y ya está, no importa si eres un pobre que está en la calle o un súper rico, da todo, porque no te vas a llevar nada. Si eres súper rico, dejas todo. Si eres pobre, no tienes que preocuparte por llevarte nada. Niente tenías y nada tenías y nada tendrás, pero en el cielo tendrás el premio de ser la esposa. Lo importante es que das el corazón. ¡Amén! Dice Ángela. ¿Qué tienes para nosotros ahora? Dice hermano José. Una canción bellísima, dice Ángela, porque oramos de que nuestro corazón pueda latir siempre por Jesús, siempre y solo por Jesús número uno. Como esposa de Jesús, Señor Jesús, ayúdanos a que nuestro corazón lata por ti, y solo por ti, y tú en primer lugar, dice hermano José. En el nombre de Jesucristo, amén y amén, dice hermano José. Y bueno, este fue el mensaje de hermano José de RadioBlast.net, que se llama ¿Cómo ser la esposa de Cristo? El precio que hay que pagar.